tan distintos. Desde casa, episodio 4. Roberto Sánchez, Sandro.
Sí, yo vivo enamorado. ¿Y si no de qué escribo, Pipo? ¿Y si no, no tenés un amor siempre? Por lo menos, como digo, la fantasía del amor, ¿no? Porque en la medida que va pasando los años, la cosa se va modificando, ¿cierto? Entonces lo importante es tener una cosa clara de acuerdo al amor a cada edad y a cada tiempo. Creo que es donde empieza más o menos lo que sería la filosofía de la vida.
Sean ustedes bienvenidos a este cuarto episodio de Tan Distintos Podcast desde casa. Los saludo antes que nada a mi amigo y compañero Gastón Shapiro, ya coequiper haciendo magia y tirando data.
De todo un poco.
Este va a ser un capítulo, como ya bien dice nuestro locutor, dedicado quizás al que podríamos llamar el primer rockero argentino.
Sin dudas, a pesar de que capaz no lo tenemos tan relacionado al rock, ¿no?
No, quizás hoy ya lo tenés identificado con la última etapa, con una canción melódica. Alguno podría decir medio grasa, medio melosa, puede ser.
Y sí, los últimos
un
momentos.
Un señor grande en bata, con una rosa, con señoras ya entradas en años, las nenas, festejándole el cumpleaños en la puerta de la casona de Banfield. El programa de hoy está dedicado al señor Roberto Sánchez, a Sandro. Lo queríamos hacer para el día de su cumpleaños, vayamos por unos días, pero hace poquito, el 19 de agosto, hubiera cumplido 75 años. Sandro nació en 1945 y este es un pequeño homenaje de Tan Distintos para alguien que creemos sin duda fue un distinto. 75 años joven, falleció joven, se fue en 2010 a los 64 años. Después entraremos en detalles de las causas de su fallecimiento y tal, pero sí, años y años castigando sus pulmones. Y debo confesarte, Gas, que soy fan de Sandro.
No sé si
soy fan, pero me gusta mucho. Tengo obviamente mis latiguillos, todo. Quizás la estética esa de la época, viste, qué sé yo, que lo ves hasta quizás un poco bizarro, pero sí la música, las canciones, todo el personaje que montó. Me gusta mucho Sandro. De hecho, para mí el último sex symbol argentino.
Tuvo sus momentos épicos, ¿no? De sex symbol. Vamos a hablar un poquito de eso.
Tengo mi versión de Sandro. Viste que hay mucho imitador de Sandro. Tengo mi versión de Sandro. Te hago cada Navidad en general te hago mi versión de... No te rías.
No me río. Quiero ver videos, quiero escuchar.
Te hago mi versión del amante.
Tengo que decirte adiós. En silencio y sin nombrarte. Pues yo no puedo arrastrarte a pagar tan duro precio. Sabemos que fuimos necios, que todo fue una locura, que no pocas amarguras ya llevamos compartidas, que si lo dictó la vida, que si fue nuestro destino, solamente es el camino de aquel que siempre camina.
Ahora bien, como decíamos, Sandro, si querés después te hago la versión del amante, creo que recién la escuchamos por Sandro, mejor larga, es larga, yo tengo que decirte adiós. En silencio. Sandro nació en Capital Federal, pero se crió en Valentín Alsina, siempre estuvo ligado a zona sur de la provincia de Buenos Aires, época en donde él decía que para estar dentro del Star System había que estar en zona norte, San Isidro, quizás o Recoleta acá en Capital y demás, pero Sandro siempre se mantuvo en zona sur.
Sí, se lo identifica mucho con Banfield por los que terminó pasando en su vida, pero digamos el comienzo de su vida fue más en la zona de Lanús y Valentín Alsina. Siempre por la misma zona, sí, o sea, se mantuvo bien ahí, fiel a su estilo y nunca se quiso ir, por más de los éxitos y todo lo que tuvo, siempre fue fiel al lugar de nacimiento.
Era hijo único, no tuvo hermano, Sandro, hijo de Vicente Sánchez, Irma Nidia Ocampo. Cuenta Sandro todo el tiempo hay un montón de anécdotas, y viendo la preproducción para este programa, un montón de anécdotas de cuando trabajaba con el padre repartiendo vinos. Habla muy bien de su padre, incluso de que quizás salía a comer y no comía después, quizás salía a repartir y después no comía en su casa porque lo invitaban a comer en cada casa que iba a dejar los vinos, y siempre trabajó desde chico dándole una mano al padre con eso. Y es interesante en lo que son los apodos. Uno, cuando habla de Sandro, quizás lo conoce como el gitano, y ahí viene un poco la historia ligada a su abuelo paterno, ¿no?
Así es, lo cuenta él mismo.
Así es. ¿Por qué te dice la palabra? Gitano? Bueno, porque vengo un poco así de la cosa, aparte de decir por la cara que tengo, ¿no?
Contame, ¿cómo son tus ancestros?
Mis ancestros, bueno, mi abuelo era un señor, es un señor, mejor dicho, que era húngaro, después pasó a España, y después vino para Argentina con distintos apellidos, nos quedó el Sánchez, digamos, definitivamente, el original era Papalopoulos.
¿Griego?
Exacto. ¿Y no ves el perfil?
Le decimos gitano, más allá de que Sandro era su nombre artístico, y lo incorpora en una segunda etapa, si se quiere. Sandro era un nombre que le habían querido poner sus padres y en aquel momento no lo habían autorizado. Hoy uno lo ve como bastante común. Y quisiera volver sobre eso que hablábamos en la presentación, de identificarlo a Sandro como uno de los primeros rockeros, porque me parece que es una etapa que se reivindicó después en los 90 con varios homenajes, que ahora vamos a ver, pero se lo puede llamar que es uno de los padres del rock en español en Argentina. De hecho, Sandro arranca con una clara influencia de lo que fue Elvis, ¿no?
Seguro.
En el colegio lo imita, hace una imitación de Elvis, la gente explota, y luego de cuando larga el secundario, que ya estaba trabajando con el viejo y todo, se compra una guitarra. En los comienzos de los 60, como decíamos, toma el nombre de Sandro y tiene una primer banda que el nombre me parece de lo mejor que escuché, o de lo mejor que anoté en todos los datos que tenemos para este podcast.
Un nombre muy raro, muy rebuscado. Un
nombre hermoso. Sí. Los Caniches de Oklahoma.
¿De dónde salió, sí, no?
Claro, la verdad es que lo traté de rastrear bastante. Y no hay tanta, o sea, graban un demo y demás, pero después ya los Caniches se transforman, me parece muy bueno los Caniches y los Caniches de Oklahoma es mucho sí. mejor, pero después es el primer nombre con los que se terminan siendo los de Fuego, que graban sí. su primer single, que el nombre del primer single también es muy bueno, que es Comiendo Rosquitas Calientes en Puente Alsina.
Sacala del ángulo.
Busqué el audio, no lo pude encontrar. Si algún oyente de este podcast tiene el audio de Comiendo Rosquitas Calientes en Puente Alsina, se lo agradezco con el alma.
Hay que decir que en esta primera formación, Sandro no era el que cantaba. ¿Sí? Uno se lo imagina siempre como la voz líder, digamos, de una posible banda, pero en este momento no era el que cantaba. Sandro era la primera guitarra. Y el que cantaba era Héctor Centurión, ¿sí? Que por cosas de la vida, esta persona se fue quedando sin voz. Tuvo una enfermedad que se fue quedando sin voz, perdió la voz. ¿Sí? Sandro ya hacía los coros de esta primera banda. Como el cantante pierde la voz, empieza a perder la voz, no puede seguir cantando, ¡pum! Sandro asciende al cantante de esta banda. ¿No? Que después deriva en Los del Fuego, que después deriva Exacto. en Sandro y Los del Fuego.
Exacto. Sandro graba en el 63 algunos temas solistas, que eran versiones en español de Polanca y Elvis Presley, y en el 64 convence justamente a la gente de CBS de grabar con Los del Fuego. Y graban, en ese momento era muy común, y mismo si vos tenés discos o vinilos de esa época, vas a ver que incluso los temas que no se versionaban venían como titulados en español. Entonces lo primero que hace Sandro, primero que graban con Los de Fuego y que graba CBS, es un tema que en inglés se llama Whole Lotta Shaking Going On, de Jerry Lee Lewis, y que se llamó Hay Mucha Agitación.
La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. Yeah. El clima se agita, la orquesta va a alargar. Yeah. cuando griten check, el ritmo pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Mientras el balanceo y hay mucha agitación. Baila con furia loca el terrible rock and roll. I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón.
El tema es que vende 150.000 copias, que era algo totalmente inusual, y empieza a romper todo.
El rock es un poco así una... Creo que quizá el rock a lo mejor tuvo más profundas raíces en los suburbios que quizá que en el propio centro.
Seguramente.
Porque era una música mucho más... era prácticamente contestataria, ¿no? Por la violencia que uno podía llegar a desplegar, por lo menos en el baile, que era una cosa física.
Había como una marginalidad ahí, ¿no?
Claro, o sea, toda esa cosa que estaba contenida durante toda la semana se volcaba en el rock and roll los sábados a la noche.
A los sábados a la noche.
Claro.
Usted empezó a cantar así, a estremecerse y a hacer esas contorsiones y todo en ese momento. Sí,
claro, el Metro Patrón era Elvis, todos éramos Elvis.
Era Elvis, había que mover la pelvis un poco.
Exactamente, éramos todos eso.
Pero mire que lo terminó industrializando esto después.
¿Quién él o yo?
Los dos.
No, pero por caminos diferentes.
A romper todo literalmente, o sea, actitud rockera, digamos, revolucionaria, si se quiere. Hoy es algo que conversamos siempre. Incluso cuando hacíamos el programa, de que es difícil ver cosas o incidentes, que lo cual no está del todo mal que no suceda, pero como en una época, en los últimos 90, 2000, temas punks, skinheads, ese tipo de bardo, pero los de Fuego eran bardo. O sea, Wox escuchaba las no eran Herbal, por no quiero
no, no, tengo
nada contra los hermanos. No tengo nada contra los hermanos Sardelli, pero no era ese rock. O sea, era quilombo, les tiraba. La gente, Sandro, en una nota, que creo que no estábamos poniendo el audio, escuchaba que decía, yo creo que nos aplaudían porque nos tenían miedo. les tiraban monedas. Empieza, incluso, donde no recuerdo ahora dónde era, que hay destrozos en los teatros. Quilombo, o sea, verdadero rock de aquella época. Y empieza a generarse una movida que hasta lo prohíben en canales por destrozos y mismo por empezar a demostrar una actitud que hasta acá no existía.
¿Cuándo fue? ¿En qué canal y por qué? En el primero que me imprimieron fue en el canal 7, ¿no? El viejo canal 7. Hicimos un programa que se llamaba Aquí la Juventud y aparecimos con los de Fuego y los chicos se pusieron tal loco que rompieron dos cámaras, destruyeron media escenografía y dijeron, bueno, tipos nunca más.
Claro.
Y después fue aquí, en esta casa también, en otras épocas.
¿Motivo?
Bueno, o sea, también los movimientos, y vamos a decir la...
Porque los movimientos se consideran de un erotismo exagerado.
Sí, exagerado para la época, ¿no? Entonces, más toda la facha del tipo, ¿no? Era así como muy, muy... Como
muy perverso.
Muy insolente, diría yo, ¿no? Era bastante insolente mi presencia. Yo a veces veo algunos tapes de la época y digo, claro, con razón.
Sí, así como tomaban, digamos, canciones y las españolizaban, que era algo que se hacía en esa época, que es lo que dijimos hace un ratito, también tomaban estas actitudes que capaz afuera en ese momento era lo que se estaba llevando, y lo traen acá y explota todo, porque era algo muy diferente a lo que se estaba haciendo, y capaz acá no se tomó de la mejor manera, ¿sí? Y capaz en ese momento ya Sandro empieza a darse cuenta que no era lo que él quería o lo que él buscaba para su música y para lo que él quería hacer como un personaje que se había creado, ¿no?
Dentro de esa parte rockera, otro de los mitos que acompañan a Sandro, porque si bien, y esto lo vamos a ver después, hay un montón de notas, hay un montón de entrevistas, hay un montón de material para ver de Sandro y entrevistas del momento, era un tipo bastante reservado, con lo cual, si bien pintoresco y con un montón de anécdotas, también la cara que daba era bastante serio y terminaba siendo bastante mítico. Y dentro de estos mitos vinculados al rock, era que esto de que Sandro había participado en la fundación de uno de los lugares míticos del rock nacional, como era La Cueva.
Sí. De por hecho, Sandro 1723.
Exacto. Y Sandro dice esto que vamos a escuchar ahora, pero investigando para el programa, tenés a otros como, por ejemplo, Billy Bond, que es hermoso como habla Billy Bond. Que dicen que Sandro no estuvo ni a palos en la fundación, que fueron otros, que fue todo un tema comercial para CBS, que le saquen fotos a Sandro ahí en la, con el tema de la cueva, que la cueva era una bosta, dice Birigón, que no era nada de ese antro de jazz que con encanto que dice Sandro y que cuentan todos, que la cueva era una, era un desastre, con olor a pis, dice Billy Bond, la destroza. Pero Sandro contaba esto, por lo menos.
¿Fuiste el dueño de la cueva?
Yo fui uno de los tipos, sí, que hicimos la cueva, con Pajarito Sagullo, el Gordo Martínez y yo, los tres.
¿En qué año?
64, sí, comienza en 64 más o menos. Increíble.
O sea, que ahí se cocinó todo.
Claro, ese era un lugar que se tocaba jazz, se llamaba Pasarotus, y prácticamente no iba nadie, un lugar que estaba prácticamente muerto. Entonces un día estaba en un ensayo, se ensayaba mucho en aquellas épocas en un lugar llamado Callao 11, que ya no existe, tenía todas salas de ensayo abajo. Entonces en una cabina grande, suponete, estaba Pugliese, al lado de repente estaba un tipo dando clases de piano, cantante, todo un tipo solo estudiando clarinete, lo que fuere. Ensayábamos ahí, un día aparece Pajarito y dice, ¿vos sos Sandro? ¿No? Porque sí, tenía una manera tan simpática, siempre me acuerdo mucho de Pajarito. Sí, dice, mira, che, hay un lugar para copar. Fue la primera vez que yo oí la palabra copar, hablando de 64, porque actualmente más o menos eso es el idioma que usábamos nosotros, que se inventó ahí adentro.
Sí.
Y fuimos a ver el lugar, el dueño era un señor chileno, Rosado de apellido, y fuimos dos o tres días seguidos a ver qué pasaba y no pasaba nada. Entonces le tiramos la idea, ¿qué pasa si lo manejamos nosotros, si traemos otro tipo de gente, qué sé yo? Si te vos, a mí qué me importa, en el asunto que si la cuestión está de la gente y te dice, echar la plata, haga lo que usted quiera vos. Y no sabía lo que se metía, no tenía idea de que realmente eso iba a ser un poco la catedral del rock nacional, ¿no?
Y después hacia fines de los 60 sí pasa esto que contabas vos, Gas, de que empieza a abandonar el rock y se empieza a volcar un estilo que es quizás el que con el que lo terminamos conociendo, más melódico, y es que en el que lo termina acompañando hasta el final de su carrera, es el que todos tenemos a presente. Pero antes de pasar eso, y un poco en sintonía con lo que decíamos al comienzo del podcast, es como que esta etapa rockera se reconcilia con Sandro hacia los 80, y en los 90 creo que termina de darle una vuelta de tuerca, sobre todo con el disco tributo que hubo, que le hizo el rock nacional a esta etapa. En 1990, esta es una perla hermosa cuando ves la estética. Creo que los 90 fueron tremendos. Sandro conduce un programa en Canal 13 que se llamaba Querido Sandro. Y en ese programa va a tocar Riff. ¿Qué Riff? Era Bardo como habían sido los de Fuego.
Claro.
Y tocan con Sandro.
No, muy pronto estará aquella que vive latente en mi mente, mujer que consigue mi sangre agitada. Enfrento sus ojos y muerdo su boca, y desesperado la empiezo a apretar. Un poco más fuerte me dice bajito, y como un salvaje me pongo a temblar. Que comparten mi furor. Me encuentro en tus brazos y estalla mi mente, y como un demente te empiezo a besar. Sin una palabra te digo te quiero, y sé que me entiendes, no hay nada que hablar. Salvaje, para el amor soy un salvaje. Salvaje, para enfrentarme con tu amor. Comparten mi furor.
Después, más para fines de los 90, Charly García y Pedro Aznar lo invitan a participar del disco Tango 4 y hacen de nuevo un poco, si querés, rememorando esta etapa de Los de Fuego con los covers y con las versiones en español, de un tema de los Shakers que se llama Rompan Todo.
¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así, así sin razón? Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Pido ya, si es que se trata de mí.
Y me parece que esto sí, quizás es lo que más vivimos nosotros, o por lo menos yo soy 81, Gas es un poco más chico que yo, un poco, sí, bastante más chico, no.
Tanto, 87.
Poco, tanto. Bueno, sí, bastante, te odio. el disco del 99, creo que desde el 99, Tributo a Sandro, un disco de rock.
Se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás.
Ese lo tenés. Lo estuve volviendo a escuchar ahora mientras preparábamos el programa. Y sí me acordaba de varios temas que había en ese disco: Ataque 77, Divididos, que hacía Tengo, Bersuit, que hacía Una Muchacha y una Guitarra. No me acordaba que Los Caballeros de la Quema hacían Rosa Rosa.
Bien.
No me acordaba de eso. Tampoco me acordaba de que estaban los Kajak.
No, participaron todos, digamos, de los que podía participar en ese momento, todas las bandas participaron para lo que capaz, y lo que dijimos en un principio, el fundador de lo que termina siendo el rock argentino.
Tal cual, tal cual. También participaban Terciopelados, Erika García, Molotov, que hace así una versión más propia, Visitantes, Virus, Belmondo. Pero bueno, quizás esa fue la última reconciliación posta con el rock. Y sí, como hablábamos antes, cerca de los 70, Sandro deja el rock un poco porque ya tenía otras inquietudes y un poco porque quizás, como él mismo lo dice, sentía que ya era como una pose, ¿no? Empezaba a ser forzado eso del rockero.
Claro.
Ocurre que, claro, después fue pasando el tiempo y yo ya dejé de ser auténtico con el rock. Y ya me comencé a, claro, ya no estaba en edad para el rock. No, la edad sí, la edad se puede tener toda la vida. Pasa que yo ya dejé de hacerlo con la sinceridad con que lo hacía. Entonces me pareció que iba a estar estafando directamente a toda esa pibada que creía en Sandro de Fuego.
Que iba a ser muy, muy artificial.
Claro. Y yo sé que la gente se da cuenta de todo. Eso lo supe el primer día que me subí al escenario.
Se da cuenta de todo.
No compra buzones, la gente. La gente no compra buzones. Lo puedo comprar un ratito, pero la segunda vez que lo mira dice...
Y bueno, con esa etapa termina una explosión que lo convierte en lo que es sin duda hoy uno de los artistas populares más idolatrados e importantes de la historia de nuestro país. La verdad que uno no tiene dudas que donde nombre a Sandro, independientemente de que te guste o no te guste, el reconocimiento popular existe y como fenómeno popular es innegable. Es en esta etapa cuando empieza con la canción melódica en donde lo empiezan, donde toma el apodo de gitano, donde sí ya lo empiezan a tomar gitano, y quizás escuchando la historia que teníamos al principio del programa de cómo surge este apodo, también él en muchas ocasiones aclara que también tenía algo de comercial, ¿no? No solo era una historia que sí, tenía sus orígenes, podía verificarse si se quiere, pero también venía bien para este nuevo giro de la carrera de Sandro. Tener un apodo de este estilo.
A mitad ya de los años 60, digamos, empieza a armarse todo lo que es el Sandro de América, ¿no? Empieza a pegar el salto de alguien medianamente reconocido dentro de lo que es el rock argentino, y ya tornándose para el lado de melódico, por una sugerencia de quien manejó su carrera durante, digamos, todo lo que duró. El 24 de octubre de 1967 se presenta en el Festival de Buenos Aires de la Canción con Quiero Llenarme de Ti, ¿sí? Un clásico, y la rompe mal, ¿sí? gana este festival, se empieza a ser tan reconocido que a los meses se presenta en el Festival de Viña del Mar, y el 2 de febrero del 68, nada, pasa a un nivel que ya lo saca solamente reconocimiento dentro de Argentina a un reconocimiento internacional que le vale, a partir de eso, seguir hasta de América del Sur al norte, ¿no? Que después termina derivando, en el fin de la década del 60, presentarse en el Madison Square Garden en Nueva York, que termina siendo capaz uno de los mayores reconocimientos a un artista latino.
Si pueden, busquen lo que comentaba Gas de la historia, la anécdota del Festival de la Canción de Buenos Aires, que creo que era el primero que se organizaba, pero contada también por Billy Bond. O sea, Billy Bond, hay un montón de veces que aparece en YouTube hablando de Sandro, y es muy bueno cómo cuenta esa anécdota. La verdad que Sandro graba, contando los de Fuego, graba 52 discos, firma 13 películas. Es imposible, es bastante difícil hacer un repaso cronológico de la carrera, o sea, ir disco por disco, sin que sea injusto, sin que se nos pase algo, tendríamos que hacer o sea, es un artista muy prolífico, entonces muy complicado. Graba 13 películas, porque aparte de todo, cine. A mí la que más me gusta de todas las películas es una que está en El Tigre, con la abuela que era la capitana, Muchacho.
Muchacho, ¿te has dado cuenta que jamás has dicho si me quieres?
¿Tenés alguna duda?
No.
Y una pregunta, ¿qué clase de leche toma? La pone muy alegre.
¿De vaca? ¿Dónde ve un ternero triste usted?
Vino. Se lo juro, usted delante mío no toma una sola gota más. Y ahora pégueme si quiere. Ya tiene una buena razón.
Muchacho, tierna, humana.
Wow. Esos nombres de películas de esa época, es hermoso.
No, y como escuchábamos recién, la abuela le daba el escabio. Él golpeaba el agua, me acuerdo, espectacular. Hubo telenovelas, filmó en Puerto Rico, Venezuela. Como antes decía Gas, con las presentaciones, y nos vamos a despedir con un tema en Viña, sobrepasa todas las fronteras. De hecho, Sandro de América es un título de uno de sus, es, o sea, es como se llama uno de sus discos, y después termina quedando como apodo, y él dice, bueno, si quedan como apodo, y pegó. O sea, Sandro era vivo desde la parte comercial de qué servía y qué no servía, y evidentemente eso lo usó muchísimo. Y
antes de seguir, te cuento una con el tema de película, justo que estábamos hablando de eso. En un momento graba una película que se llama Tú me enloqueces con Susana Jiménez. ¿Sí? En ese momento eran dos tipos, capaz los más reconocidos dentro de la farándula argentina. Esa película escribe el libro, la produce, la dirige, la protagoniza y hace la banda de sonido. Todo lo hace Sandro, ¿sí? El tipo se pone, dice, esto es lo mío, tipo, decide que, más allá de la canción, siente que el tema de hacer películas y filmar y el cine es algo que le gusta mucho, pero una vez que empieza, digamos, que termina todo el proceso de filmación y se edita la película y se presenta, no logra recuperar los gastos. ¿Sí? Se da cuenta que toda la producción le llevó un gastadero de plata que no puede recuperar. Nadie entendió la película, no se veía. ¿Viste? Lo bajoneó un montón a Sandro. Y lo curioso, y lo contó en un momento en una entrevista, es que un par de años después, está Sandro en Nueva York, pone la tele y ve un video de Billy Joel, ¿sí? Que se da cuenta que es una copia exacta de un montón de cosas de esta película, de Tú me enloqueces, que había filmado con Susana Jiménez. Dice que había escena de la película, tomas con la cámara que se veía igual, los mismos autos, la misma historia. Dice que no podía creer que era una cosa que Billy Joel le había afanado las ideas descaradamente, ¿sí? A otro nivel, empieza toda una denuncia de plagio, un quilombo terrible, una demanda judicial resarpada, pero en un momento, para poder llevar a cabo todo el quilombo que tiene que hacerle a Billy Joel, le dicen que se tiene que radicar temporalmente en Estados Unidos, y él dice, no, chao, hasta ahí no llego. Y eso, bueno, lo bajoneó mucho, ¿no? Porque acá no, nadie lo entendió y de repente Billy Joel le choreó.
Le había afanado todo.
Claro, él dice, bueno, si un tipo así decide robarme todo, tan mala idea no era. O sea, tan malo no estuvo. esa es una anécdota que contaba.
Y ahí contaba Gas que en el 70 llega como al pico y quizás uno de los hitos más importantes y a destacar que fue la actuación en el Feld Forum, que es uno de los recintos del estadio Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, y es el primer artista latino que actúa en el Madison. Fue el 11 de abril de 1970, hizo dos presentaciones. De hecho, Sandro llega engripado porque venía del Tigre de grabar la película que te mencioné antes, muchacho. Fueron aproximadamente 5.000 personas y además tuvo la particularidad que fue el primer show que se había preparado para transmitir vía satélite en vivo y en directo al mundo entero. Acá con Gas tenemos informaciones encontradas, porque yo había visto que fue visto en 16 países por más de 250 millones de personas, pero también existe otra información.
Sí, resulta que se habían pagado todos los derechos para poder hacer la transmisión internacional, pero tuvo la mala leche de que sea en la misma época en la que se lanzaba el Apolo 13. Y en ese momento no se podían hacer muchas transmisiones al mismo tiempo y no se vio en vivo. ¿Sí? De hecho, medio que también es como... No existen los videos en los que se pueden ver esas presentaciones. Sí, es medio como un santo grial para los fanáticos de Sandro tener este tipo de videos. Y se sabe que de los pocos videos que existen originales de estas presentaciones del 11 y 12 de abril, las tenía el propio Sandro en su casa, que se encontraron años después cuando se revolvía a la mansión de Banfield. Pero no sabemos, o sea, si se presentó o no. O sea, en realidad sí se presentó.
Si
se pudo ver o no en todo el mundo.
Se presentó y el que lo presentó, quien terminó siendo un gran compañero de actuaciones y demás del medio, fue el mismo Cacho Fontana que aquella noche lo presentaba de esta manera en el Madison Square Garden.
Desde el Feld Forum del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York asistiremos al primer recital que vía satélite brinda un cantante en el mundo. Y corresponde a América el punto de partida en este tipo de espectáculos. Y lo hará brindando la música y las canciones de una de las personalidades más importantes y avasallantes de este tiempo. Señoras y señores, con la orquesta conducida por el maestro argentino Jorge Lomertín, aquí está el ídolo de América, ¡Sandro!
Bueno, discos de oro acá en el mundo, disco de platino, reconocimientos internacionales. De hecho, en esto de es el primero que hace tal cosa, en el 72 es el primer artista en cantar en el Luna Park. Porque hasta ahí el Luna Park estaba reservado al deporte, esencialmente al boxeo. Claro. Así que era una máquina de tener estos logros que, a ver, en perspectiva, viéndolos todos juntos, te hace tomar conciencia del pedazo de artista que fue, ¿no?
No, ni hablar. Y no solamente, digamos, eran cosas a las que él solo le ponía música, sino que sentía que realmente le tenía que dar un show a la gente. Él estaba atrás de todo, no solamente de hacer canciones que le lleguen a la gente que lo quería ir a escuchar, sino que realmente estaba atrás del vestuario, dibujaba su propio vestuario y el vestuario de la gente que lo iba a acompañar. En un momento decían que apenas empezó, él agarraba los soldaditos de plomo y los distribuía como en una especie de escenario para ver cómo se distribuía la gente que lo acompañaba. ¿Sí? Tenía como una rutina que conservó hasta los últimos espectáculos. Dibujaba todo y su mamá era la primera fue la primera en hacer los vestuarios de Sandro. Los cosía ella. ¿Sí? Los primeros uniformes de Sandro y los del Fuego eran hechos por la mamá de Sandro. Él les había dibujado una especie de uniforme o de cómo querían que aparezcan y fue la mamá de Sandro quien les empezó a hacer estos primeros vestuarios. Y en un momento la mamá cuenta que Roberto Sánchez y Sandro eran como dos personalidades diferentes, ¿sí? Y que en un momento Roberto tenía como un gusto dispar por algunas cosas y que ante, tipo, en la antesala de su baño tenía 108 frascos de perfume diferentes. Sí. Porque no se decidía por uno. Pero cuando Sandro estaba en escena, digamos, solo usaba uno y era el Z14 de Halston. Fin. O sea, cuando Sandro se apoderaba, digamos, no había indecisión. Pum, era siempre el mismo.
Es muy buena la de los perfumes.
Terrible.
Es espectacular. Otro, sin duda, uno de los... A ver, Sandro, con todo esto que estamos diciendo, músico de élite, actor, era el sex symbol del momento, una persona sumamente reconocida. Imagínense lo que sería una personalidad que tiene todos los logros de Sandro hoy. O sea, hoy te enterarías con quién sale, cuándo sale, con qué pareja rompió, a quién engañó, estaría en el bailando, en el cantando. Sería todo eso que hoy uno ve. Y el gitano se encargó siempre de cuidar su privacidad. Era un poco esto que les decíamos hace un rato, que hay un montón de historias, hay un montón de notas, pero cuesta saber si realmente conoces o llegaste a un punto en donde conocías al verdadero Sandro. De hecho, Sandro decía, yo vendo la piel de Sandro, pero si además vendo la piel de Roberto Sánchez, ¿qué me queda?
¿Por qué tu vida privada es tan privada? Es decir, no se conoce nada de tu vida, perdón, nunca intervenimos ni hacemos preguntas de este tipo, pero de tu vida sentimental.
Creo que el oficio me ha dado, si bien no un amplio conocimiento, pues es muy difícil, pero sí una perfecta valoración de cada palabra de nuestro hermosísimo idioma castellano. Entonces, bien respeto las palabras y le llamo privado lo que es privado. Uh-huh. Es decir, sur, paredón. Y después hay un señor que se llama Roberto Sánchez.
Una luz de almacén, ¿eh?
Claro, que tiene un gran respeto por los seres humanos que lo rodean. Uh-huh. Es decir, nunca me gustó que cualquier persona que esté a mi lado sea el amigo de, la novia de, la amante de, llamémosle como quieras, a una persona que es individual, uh-huh, ente universal, condensadora de un montón de cosas muy personales y que por esa razón... El hecho de estar al lado de una figura pública se ve conflictuada en la cosa. Uh-huh. Por eso respeto mucho a mi gente. Por eso mi vida es tan privada. Por un problema de respeto a la individualidad.
Uh-huh. Te cuento una, sumando a esto que vos decís de cosas que capaz no se conocían tanto. Era un chef espectacular. Dicen los que lo conocieron que era un tipo realmente excelso en la cocina. Tenía dotes gastronómicos increíbles. Textual de Sandro de hace varios años. Me encanta cocinar comida china, francesa y japonesa. Además, soy de los que cocino y voy limpiando mientras canto algunos tangos. ¿Sí? Y dice que empezó a cocinar el pollo de los hombres solteros, algo que, digamos, que era como una especie de plato que preparaba él, y desde ahí no paré. ¿Qué significa no paré? Que el tipo hizo 4 libros de recetas de su autoría, que están encuadernados, ¿sí?, que estuvieron encuadernados en su casa, y fueron bautizados como la colección de mis libros de cocina, edición limitada. En todo. El chabón está en todo. Hace todo. Y todo bien, parece, ¿no?
Un crack. Bueno, en cuanto a los amores que, o mujeres que se le... En realidad no se le conocieron, sino que se le fueron suponiendo esos amoríos de famosos. Entre los famosos estaba Soledad Silveira, Cristina Alberó, Susana Jiménez, pero en general las mujeres con las que más tiempo estuvo fueron todos lazos de ajenos al espectáculo. Incluso se lo ligó en un momento con María Marta Serralima, que se consideraba que había sido una tercera en discordia con otra pareja que había tenido Sandro. Y un poco lo que Sandro dice es que con las parejas con las que más estuvo fue aquellas que lograron separar más a Roberto de Sandro. En esta dualidad que evidentemente todo queda destacada y todos lo decían, y finalmente terminó sus días y casándose con Olga Garaventa, que era la sobrina y secretaria de su representante, Aldo Aresi, con quien terminaron casándose incluso en Banfield y demás, y Sandro lo denominó como un amor de esos que vienen sin aviso. obviamente, como ser la última mujer de Sandro, se la cuestionó muchísimo. Creo que a lo largo de los años fue terminando ganando un respeto y salió un poco del foco, porque también mantuvo una... Obviamente después siempre estuvo un poco más expuesta, pero en general mantuvo la línea de lo que el mismo gitano profesaba en cuanto a la privacidad. Algo fundamental en esto de mantener la privacidad es la casa. Antes dijimos que Sandro era de Valentín Alsina, pero uno lo identifica con la famosa casona de Banfield, con esos muros inexpugnables.
¿Qué pasó? Un día por ahí dije, esta va a ser mi casa. Me la voy a buscar a mi vieja, ya vivíamos en Lanús, ya nos habíamos mudado de Alsina para Lanús. Digo, vení que te voy a mostrar la casa que me voy a comprar. Pasamos por ahí, tenía todavía una parecita baja, mucho parque de delante, todo tipo de cosas. Digo, ¿te gusta? Digo, bueno, me la voy a comprar. Digo, ¿estás loco? Si no está en venta ni de algo. Esta casa yo me la compro.
En 2017, ¿sabes quién se la quiso comprar? Diga. Él dice que se la quiso comprar. Cristian Castro.
Mirá vos.
Dijo que, pero escuchá el vendehumo de Cristian Castro. Dijo que fue a visitar a Olga. Dijo que él sentía que tenía la misma energía que Sandro, que él se veía muchas similitudes con Sandro. Después, el hijo de Olga dijo que nunca jamás le quisieron vender la casa a Cristian Castro. Así que Cristian Castro, que hace poco la ex mujer, entre las barbaridades que dijo, fue que Cristian Castro no podía dormir con las luces, no podía dormir de noche. Perdón, esto no tiene nada que ver con el podcast de Sandro, y que tomaba leche en mamadera. Así que lejos, o sea, imagínatelo a Sandro, las similitudes que podía tener con Cristian Castro.
Claro, se quiso sumar un poquito ahí a la mítica.
Se peinó, bueno, lo que pueda, se peinó Cristian Castro. Bueno, a esa casa era donde cada 19 de agosto iban las nenas.
Sí, las famosas nenas.
De Sandro.
Sí.
Es tremendo, a ver... Hoy quizás te suene hasta bizarro verlo, ver la devoción que tenían, pero a la vez es muy loco ver lo genuino de ese sentimiento. De hecho, agregué un audio, el que viene ahora, porque dentro de cuando te pones a buscar las nenas, no sé yo, creo que el video es del Gran Rex. En el 93 Sandro vuelve. Yo me acuerdo de esa época, me acuerdo porque yo todavía era chico, pero me acuerdo que era un fanatismo. Sandro era Jagger, ¿entendés? O sea... Hizo en el 93, hizo un regreso a los escenarios con un recital que se llamaba 30 años de magia, en el Gran Rex. Hace 18 Gran Rex y supera los 13 que tenía el récord Soda Stereo. ¿Entendés? Y en ese, quizás estoy equivocado en qué show era, pero era uno de estos shows, en el Gran Rex. Tenían como una ruleta y se ve que a las mujeres le daban como un número y el número que te salía subía al escenario y Sandro les cantaba un tema.
¿Cómo te llamas, mi reina?
El Carmen Hernández.
Carmen, ¿sos soltera, viuda, casada, separada?
Casada.
¿Sos casada?
Viuda ahora.
¿Y tu marido? ¿Tu marido?
Viuda ahora.
Ah, viuda ahora. ¿Vos no le hiciste corto? No. Ah, no. Bueno, vení, Carmencita, vení que vamos a vivir un momento romántico.
Hermoso.
Escuchamos este audio recién. Y vos ves, o sea, búsquenlo en YouTube, por favor. Vos ves a la señora, una señora grande, y de verdad, la señora se convierte en una adolescente. En un momento el video llora, lo abraza, se ruboriza, como quizás la nieta le pasó viendo a Justin Bieber, ¿entendés?
Seguro.
La señora tenía, de los 70 y pico que tenía, debe haber bajado directamente a tener... 20 años de nuevo, 15 años de nuevo. Es espectacular y era muy genuino.
Sí, sí, la devoción que tenían, digamos que todos los 19 de agosto se le plantaban enfrente a la casa, ¿sí? Lo siguen haciendo hoy, ¿sí? Hacen como un ritual al que llaman la batalla del 19, ¿sí? Montaban guardias a la noche anterior, se ponían a cantar, a bailar, qué sé yo, hasta que en un momento Sandro abría la puerta, salía, saludaba, qué sé yo, bueno, hacía todo el show de salir a saludar y agradecer. Y digamos que en los primeros 19 de agosto, en los que les tocó esto, hasta llegó un momento en el que habría un sector de la casa para invitarlas a pasar, algunas, ¿sí? Porque no eran tantas como terminaron siendo.
Había como una tarima, me acuerdo.
Todo. Sí. Estaba recontra armado, recontra preparado. Y hasta hoy lo siguen haciendo. ¿Sí? Siguen yendo a la casa de Sandro a, los 19 de agosto, a a cantarle feliz cumpleaños.
Dice Sandro que le regalaban cualquier cosa, y le regalaban muchas cosas de oro. Pulseras, aritos, cadenitas, medallitas, etcétera. Y lo que hizo Sandro es fundió, no sé si todas, pero sí una gran parte de lo que le dieron, la fundió y se hizo una pulsera que era tipo un brazalete. Tiene un nombre, esas pulseras que
bien gruesas.
Sí, y la tenía, la llevaba siempre, e incluso si ves algunas notas de esa época, más allá de la nota donde lo cuenta, dice, la tengo aquí del lado de mi corazón. Tengo mi Sandro, eso ya te lo dije. Que era para las acompañadas, y la tenía en la muñeca izquierda al lado del corazón. Así que ese era el amor que tenía, lo que era Sandro con sus nenas.
Son mis nenas, sinceramente lo digo. Yo no conozco, o habrá, pero el fervor de mujeres que te siguen durante 40 años.
Ustedes son capaces de negarme algo a mí.
No soy yo los 40 años. Son mis nenas.
Bueno, y otra cosa que se recuerda mucho de Sandro y siempre que pensás en él, es la bata roja, ¿no? O sea, lo dijimos en un momento. ¿Vos te lo imaginás siempre a Sandro? Vive en bata roja. O sea, chabón, vivía
yo
en
tengo
bata
una
roja.
Bata roja. Estoy haciendo este programa con una bata roja. Yo
doy fe que está sucediendo eso, pero decís, ¿de dónde salió la idea de la bata roja de Sandro? ¿Qué es lo que pasaba en los primeros, en algunos shows, cuando ya empezó a tener público que ya empezaban a ser las nenas de Sandro, o ya empezaba a tener público un poco más eufórico, terminaba el show, y como en todos los shows, viste, la gente se queda pidiendo más y más y más temas, y otro más. Sandro en su camarín, empieza a escuchar ovaciones y que la gente le pide que vuelva a salir, y se ve que en un par de shows el chabón salió con la bata que tenía post-show, que era la bata roja.
¿Sí? Quedó.
Salió, saludaba, qué sé yo, capaz cantaba alguna canción o se quedaba ahí, y se convirtió en un ritual, en algo habitual, y ya pasó a ser un símbolo de él, la bata roja. Entonces, a partir de que salió un par de veces con la bata, pum, directamente quedó como un símbolo de Sandro, el tener esa bata.
Como decíamos al comienzo del programa, Sandro hubiera cumplido el pasado 19 de agosto 75 años. Se fue joven, se fue un 4 de enero de 2010 a las 20:40 horas en el Hospital Italiano de Mendoza. La verdad que había estado muy jodido. Ya cuando veías sus últimos años, lo veías que desmejoraba bastante. O sea, una lucha constante, sobre todo a nivel pulmonar y cardiológico, que lo llevó al trasplante cardiopulmonar. Tuvo 5 o 6 operaciones en 45 días hasta el desenlace final, cuando ya todo se había empezado a complicar.
Que a las 20:40, hora local, el señor Roberto Sánchez dejó de existir debido a un cuadro de shock séptico que se complicó con una necrosis intestino mesentérica y una coagulopatía por consumo. Así que, bueno, ese es el parte oficial. Bueno, lamento lo ocurrido.
Más allá del parte médico y lo técnico que recién escuchábamos, el gran enemigo de Sandro, sin duda, fue el cigarrillo. Es muy loco ver en todas, absolutamente todas las entrevistas que vi para hacer este podcast, Sandro fumó. En todas. Más allá que hoy es bastante chocante, incluso cuando ves películas o series viejas en donde permitían fumar en lugares cerrados, es muy loco verlo en una entrevista en televisión. Y es muy loco verlo en todas las entrevistas. Te reto a que hagas esa prueba de una búsqueda rápida en YouTube de 5 o 6 entrevistas y Sandro está en todas fumando. Y lo más loco es que incluso fuma el que lo entrevista.
Sí, sí, en ese momento digamos que no estaba tan mal visto, y el mismo Sandro también conocía y sabía muy bien lo que estaba haciendo, digamos, no negaba lo que le pasaba o lo que le podía llegar a pasar por hacerlo, y estando consciente nunca dejó de hacerlo. O sea, ya estando en las últimas, y a pesar de que capaz los mismos médicos lo prohibían, él nunca dejó de hacerlo. ¿Sí? Te cuento una anécdota con esto, que en un momento nosotros hablamos de que Charlie y Pedro Aznar lo invitan a grabar o a participar del disco Tango 4. ¿Sí? Ese disco sí. Se graba en la casa de Pedro Aznar, ¿sí? Que tenía una sala, qué sé yo. Entonces cuenta Charlie que Pedro era muy, digamos, muy cuidadoso y que no le gustaba, viste, todo en su lugar, todo limpito, todo así, viste, sácate las zapatillas antes de entrar, qué sé yo, y obviamente estaba prohibido fumar adentro de la casa de Pedro. Entonces Charlie le dice, escuchá, vos sabés que va a venir Sandro y que se va a prender un pucho. O sea, ¿vos qué vas a hacer cuando abra la... ¿cómo se llama? El porta cigarros y se prenda uno. Mirá que el que le va a tener que decir que no puede fumar sos vos, ¿eh? Entonces cuenta que llega Sandro, saluda a cada uno, pum, lo primero que hace es prenderse un pucho.
Es que era tremendo.
No, no, y Pedro Aznar, muzzarella, no le dijo nada. No le podías decir nada. Y estás hablando, bueno, dos tipos gigantes, ¿sí?
O sea, ya estábamos en el momento, 90,
está bien, sí, todo. Sí, ya era...
Ya Charlie era Charlie, Pedro Aznar era Pedro Aznar.
Totalmente. Pero no... Es así, o sea, el chabón, sí o sí, no importa dónde iba, el cigarrillo lo tenía en la mano.
Y él fue muy consciente y él mismo reconoció su error con esto.
¿Qué hiciste ese tiempo?
Trataba de respirar.
Aclarame.
Yo tuve la maravillosa inconsciencia y la soberbia de creer que a mí no me iba a pasar, como hace todos aquellos que tenemos alguna adicción. Y yo era tabacoadicto, o sea, fumaba mínimo en un día normal 2 paquetes y en un día de acción 4, todos los días de mi vida. Entonces lentamente fui, y trabajosamente, bien elaborado artesanal, fue un enfisema espectacular, que llegó un momento en el mes de mayo del 97, fui a subir la escalera que lleva de la planta baja a mi dormitorio, que tiene 24 escalones, subí 7, tuve que parar, estuve casi 2 minutos para reponer el aire, y cuando subí me vi en el espejo del baño que me iba poniendo azul, y dije, bueno, ya está. Quizá esto llegó hasta acá. Y ahí entonces decidí dejar el cigarrillo, dejar todo y entregarme a la mano de Dios. Y pensé que ya todo había terminado.
Bueno, este fue un poco nuestro homenaje. La verdad es que como venimos diciendo en los capítulos anteriores, es un salpicadito que elegimos hacer en un rato sobre la vida de un personaje distinto. Para que el que no lo conozca lo conozca un poco más, que puedan escuchar muchas frases desde su propia voz, si se quiere, que es un poco lo que buscamos también metiendo los audios del artista. Un artista que está vigente hoy, en 2018 se emitió lo que fue la serie Sandro de América, que la verdad es que en ese momento yo no la vi, por lo menos. La voy a buscar, a ver si la encuentro. Una serie que tenía en las distintas etapas de la vida de Sandro, que tuvo muy buenas críticas. Y justamente ahora, el día de su cumpleaños, se estrenó un tema nuevo que se llama No te vayas todavía, que se puede encontrar en Spotify. O sea, Sandro, lo tenés en Spotify, amigo Millennial, Centennial. Y hay una lista que es This is Sandro, por si querés hacer un mix. Y este tema es el primer adelanto de un nuevo álbum con versiones desconocidas que ha grabado Sandro y en las que está trabajando Sony en la remasterización y en la recuperación un poco de ese material. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado, espero Gas nos costó, espero que el quinto capítulo salga más rápido, no se lo prometemos.
No, un personaje espectacular, la verdad, Sandro, un personaje realmente distinto y que capaz no se toma tanta dimensión de lo que fue en su momento y lo que fue para la música y el entretenimiento de Argentina y latinoamericano, un descontrol, lo que generó. Y lo que sigue generando.
Espero lo hayan disfrutado. Espero les siga gustando y sigan escuchando nuestros podcasts. Gas, nos vemos en el episodio que viene.
Hasta el que viene.
Chau.
Esto se está poniendo bueno. Pero creo que todavía me falta un poco de salsa. ¡Atención! Vamos a poner en funcionamiento nuestro termómetro. A ver cómo andamos de clima, ¿sí?
Este es mi termómetro. Aquí está. Si ustedes, si todos ustedes comienzan con el ritmo, con las palmas, y van subiendo, se va a crear una corriente eléctrica entre ustedes y nosotros. ¡Sí! ¡Vamos a probarlo! ¡Vámonos! ¡Venga las manos, vámonos! ¡Atención! Ya empieza a venir. ¡Sigan! ¡Sigan para que suba! ¡Venga más! ¡Y más! ¡Pero si son más! ¡Venga más fuerte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! Ajá. Y ahora atención a no aflojar, ¿eh? ¡Vámonos! Ay, rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me consiento por quererte santo solo a ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, ya lo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, dame todos tus sueños, coño, de tu amor quiero ser. Dame de tu ayer las heridas, vida, junto a mí has de tener. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor te muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, 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 rosa. Rosa, 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 rosa.
De la canción de Viña del Mar en esta noche de clausura a través de la Televisión Nacional de Chile y sus 54 estaciones desde la Quinta Vergara.
Muchas gracias, muy amables.
Pero el festival debe continuar. Nos dejamos con los intérpretes y con muy vuestra acertada elección. Gracias y adiós, Chile. Les dejo mi corazón. Gracias.